Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pendientes a esta hora del Reino Unido, Boris Johnson no ha podido con la presión y ha dimitido como líder del Partido Conservador tras la renuncia en masa de gran parte de su gobierno. Ya se lo habría comunicado a la reina Isabel II. Se espera ahora que haga una declaración institucional. En la voluntad de Johnson estaría quedarse al frente de Downing Street y sacar adelante sus políticas al menos hasta el otoño. Aquí en España el impacto de la pandemia disparó las compras a través de Internet, aunque ahora se están moderando, sobre todo en las compras de los alimentos frescos, y es que seguimos prefiriendo adquirirlos en los comercios de proximidad y confianza. Susana Moneo.
Así es, se ha producido una reorganización y aumenta el comercio mixto en alimentación. Se estanca la compra online y este uso de los dos canales se centra en el supermercado. Nos guiamos por el precio, la confianza y la conveniencia, especialmente en este sector de la alimentación. Felipe Medina, de la Asociación de Supermercados y Distribuidores.
Los consumidores somos los mismos, que hace ya muchos años no compramos un montón de cosas nada más que a través del canal online, pero seguimos prefiriendo el bajar a la tienda para comprar productos de alimentación.
El estudio de la Universidad Complutense y la Autónoma revela que un 44% de los españoles no compran nunca alimentos frescos por Internet.
Y estamos también en la Audiencia Provincial de Valencia, donde continúa el juicio contra Jorge Ignacio Palma, autor confeso de la desaparición de Marta Calvo en 2019. La Fiscalía rebaja la pena inicial 10 años, de 130 a 120 años de cárcel, pero las acusaciones particulares mantienen la prisión permanente revisable. Ana Matamales.
La rebaja de la pena se debe a la retirada en el proceso de una de las víctimas, pero la Fiscalía mantiene 15 años de prisión para Jorge Ignacio Palma por delito de homicidio con el agravante de género, 10 años de prisión por abuso sexual por las 7 víctimas supervivientes y 5 años por tráfico de drogas. Por su parte, las acusaciones particulares mantienen la prisión permanente revisable y el delito de asesinato con alevosía, y además suman 8 años de prisión por el delito de abusos sexuales. Unas penas a las que se añaden las indemnizaciones para cada una de las víctimas o familiares que superan los 300.000 euros.
Y aumenta la represión en Nicaragua, donde son diarios los cierres de medios de comunicación, asociaciones y ONGs independientes que no son obedientes al régimen de Daniel Ortega. La mujer de Félix Maradiaga, aspirante opositor a la presidencia que lleva más de un año encarcelado, cuenta a COPE que la última vez que le visitaron estaba muy deteriorado. Denuncia que el régimen se está ensañando con los presos políticos. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el opositor Félix Maradiaga va a cumplir un año y un mes en prisión en Nicaragua.
Los familiares que lograron verlo, que fueron dos, su hermana y su cuñado, lograron percatarse de que él lucía más delgado.
Su esposa Berta Valle dice que creen que Maradiaga ha perdido más de 25 kilos.
Lo único que sabemos nosotros es que el régimen está ensañado en contra de las personas presas políticas.
En los últimos meses se ha disparado la represión en Nicaragua, no solo contra la oposición, han cerrado más de 100 ONG en pocas semanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça presenta a Christensen y seguimos pendientes también de Rafa Nadal. Carlos Ganga.
Hoy le hacen pruebas al tenista de Manacor para saber el alcance de la lesión que sufre en el abdominal y que ayer casi le hizo abandonar en Wimbledon. Finalmente Nadal resistió el dolor, ganó a Fritz y mañana tiene la semifinal contra Kyrgios, aunque el propio Rafa no ha confirmado que vaya a jugar. Muy atentos al resultado de esas pruebas. En el Barça, a esta hora comienza el acto de presentación del segundo fichaje para la siguiente temporada. Es el danés Christensen. Además, el Villarreal va a anunciar en las próximas horas el fichaje de Pepe Reina. Y hoy tenemos la sexta etapa del Tour de Francia con muchos kilómetros para el pelotón. Enviado especial, Quique Iglesias.
Arranca ya la etapa número 6 del Tour de Francia, la más larga, 220 kilómetros desde Bench, aquí en Bélgica, camino de Longwy, una ciudadela que tiene un final muy, muy enrevesado y exigente, que va a evitar un sprint del todo masivo. Va a tomar la salida Primoz Roglic, pese a estar magullado, después de un día en el que Van Aert conservó a duras penas el maillot amarillo de líder. Pogacar dio el primer golpe a una general en la que Enric Mas va poco a poco colocándose en situación.
Nos vamos a Barcelona, presentación de Christensen. Víctor Navarro.
Enseguida firmará el danés un nuevo contrato hasta el 2026, cláusula de 500 millones de euros. A las 12:30 posará con la camiseta y dará algunos toques con el balón sobre el césped de la ciudad deportiva de Can Barça. Barça y a la 1:15 tendremos rueda de prensa de Christensen junto a Joan Laporta y el director de fútbol Mateo Alemany aquí en la Ciudad Deportiva, todo listo para la segunda presentación de la semana.
Desde las 4 vivimos el final de la etapa del Tour de Francia aquí en COPE.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Pasan 5 minutos, las 11 de la mañana. Aquí comienza la mañana en Tenerife de este jueves 7 de julio. Caluroso jueves 7 de julio. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de todo el equipo. Hoy vamos a estar pendientes de la ola de calor que comenzará a afectarnos desde mañana viernes. Manera especial, con temperaturas que pueden superar los 40 grados en muchos puntos del archipiélago. Hablaremos de ello con la consejera de Medio Natural del Cabildo para conocer si se podría restringir el acceso al monte estos días. También nos ocuparemos de la evolución de la pandemia con el catedrático de microbiología de la Universidad de La Laguna, Antonio Sierra. Tendremos tiempo además para abordar la problemática de los animales abandonados, palabras canarias, gastronomía y mucho más. Pero, como siempre, comenzamos con la actualización informativa.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Actualización informativa para la que contamos con la ayuda de nuestro compañero Daniel Pinelo. Buenos días.
Hola, Melisa. Buenos días. Pendientes, como dices, del calor. Para mañana tiene ya prevista la Agencia Estatal de Meteorología decretar el aviso amarillo en toda la isla, salvo en el norte, por altas temperaturas. Se pueden alcanzar máximas de 34 grados, aunque es una situación muy cambiante y veremos si en las próximas horas se actualiza esa previsión. Por lo demás, en el capítulo sanitario hablamos del escepticismo con el que los profesionales ven el decreto ley para la regularización de plazas aprobado esta semana en el Consejo de Ministros. Piden conocer exactamente cuál es la distribución de plazas. Lo hemos hablado esta mañana con varios profesionales. Una de ellas, Dacil García, médico interina en el Hospital Universitario de Canarias. Ya lleva encadenados hasta 22 contratos en la sanidad pública en 12 años, por lo que no duda en calificar de propaganda el anuncio que hizo Pedro Sánchez esta semana.
Aclarar que el anuncio de Sánchez parece más una propaganda que realmente un hecho en sí. Vamos a ver, nosotros como sanitarios no vamos a ser premiados, nadie nos va a dar una plaza fija. Esto no es más que el anuncio de Europa de que hay un abuso de temporalidad en las administraciones públicas, no solo en sanidad, y la aplicación de una ley, que es la ley 2021, para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas. No es nada más que eso, o sea, nadie nos está premiando, no nos está dando nada. De hecho, nuestras plazas van a salir a concurso, es decir, van a salir a concurso, es un concurso abierto donde uno presenta sus méritos y que en el caso de los méritos permite un poco por trabajar en el Servicio Canario de Salud, que hacen de manera excepcional, premiarte de alguna manera, pero eso está todo por escribir.
Se mantienen también las buenas previsiones turísticas para este verano en la isla con el fin de las restricciones, aunque en el horizonte sigue la incertidumbre por los efectos de la guerra en Ucrania y la subida de precios. Todo esto afecta también a los propios hoteles. El director general del grupo Spring, Miguel Villarroya, nos contaba cómo el coste de la luz se les ha incrementado una barbaridad en el Arona Gran Hotel. Pese a eso, han apostado por mantener los precios.
Nosotros los hoteleros, pues obviamente no hemos tenido la capacidad de subir demasiado los precios, entre otras cosas porque sabéis que los contratos los firmamos un año antes y los firmamos en un contexto devastador, que la mínima de nuestras preocupaciones era subir el precio, ¿no? ¿Vale? Pero, y por eso hemos perdido una rentabilidad muy grande, ¿no? Porque la luz ha subido. Mira, para que te hagas una idea, este hotel pagaba en el 19 de factura mensual de luz 23.000 euros. Pagué la semana pasada 110.000 euros, ¿vale?
Qué barbaridad, Miguel, lo que nos estás contando, ¿eh?
Es así, 23 contra 110, y los hoteles es una tónica general, es 4 veces más.
Madre mía. Bueno, por lo demás vuelve la polémica por los 2 lienzos del pintor Manuel González que presiden el hemiciclo del Parlamento de Canarias, la entrega de 2 niñas guanches a Pedro de Vera y la fundación de Santa Cruz por Alonso Fernández de Lugo. Podemos y Coalición Canaria consideran ofensivos porque dicen que ofrecen una visión idílica de la conquista y piden taparlos durante los plenos, algo que apoyan Nueva Canarias y la agrupación socialista Gomera. El diputado de Podemos, Paco Denis, lo argumenta así.
Ahí hay una tergiversación de la historia que no se sostiene científicamente, porque se representa de manera idílica unos actos de guerra o a una serie de personajes o una serie de actos como es la entrega de dos niñas. Entonces, decir la verdad, porque hay que representar idílicamente la entrega de dos niñas o a un personaje como Pedro de Vera, o pensar que la guerra de conquista fue un paseo maravilloso y cuando llegaron aquí pues tiraron voladores, hicieron una fiesta y un asadero, pues no creo que sea real.
Dice Paco Denis, un apunte más, estamos pendientes de un conato de incendio en Santiago del Teide, ha sido un susto, se ha producido en una finca de viñas al lado de las obras del túnel de Erjos, muy cerca del casco de Santiago del Teide, han ardido 2 hectáreas de material seco y ya está controlado.
Gracias, Daniel. Hasta aquí la actualización informativa.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields?
Buenos días, Maricruz Domínguez.
Muy buenos días, Melissa. Muy buenos días, señores oyentes.
Estamos escuchando a Michael Jackson con la canción de la Tierra. Es un tema... Que pudimos escuchar también en el tal día como hoy, en 2009, en el Staples Center de Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando se realizó un concierto homenaje de cuerpo presente a Michael Jackson. Congregó a miles de personas ese concierto homenaje en la ciudad y a más de 2.500 millones de telespectadores en todo el mundo. La canción de la Tierra de Michael Jackson. Felicitamos hoy, de quién es
un
observación.
Me gusta esta canción, es triste, pero para el momento. Que has dicho que se va a hablar sobre el abandono de las
mascotas,
y perros, del abandono de los abuelos y las abuelas, no se va a hablar. Porque también,
Hoy hablamos de las mascotas.
Porque también, que tengo datos.
Bueno, luego me cuenta.
No, que intenten abandonarme. Eso
a ti difícil.
No va por mí, que la gente dice, mira, que me tocó. Nah. Bien.
¿A quién felicitamos hoy?
Hoy la Iglesia Católica celebra San Fermín, San Apolonio, San Pompeyo, San Luciano y San Odón.
Bueno, pues los felicitamos a todos. Es verdad que San Fermín hoy están de fiesta en Pamplona. Es el Día Internacional de la Conservación del Suelo, el Día Mundial del Cacao, qué rico, y el Día Internacional del Cóndor.
Cóndor, eso es más complicado, el chocolate es más fácil.
Bueno, espera porque ahora me he saltado el orden, pero bueno, voy con los nacimientos y ahora te doy paso a la frase célebre. Hoy cumpleaños Ringo Starr, es un músico británico de los Beatles.
¿Cuántos?
Cumplió 82. Sí. Víctor Manuel, cantautor español,
sí, cumple, marido de
Ana Belén,
que
cumple 75. Y Celia Duval cumple 73, es una actriz estadounidense protagonista del Resplandor con Jack Nicholson. Y además, este era el día de mañana lo decimos, yo lo tengo apuntado, pero 8 de julio, entonces no lo puedo decir hoy. Bueno, lo decimos mañana. A ver, la cita que has elegido, la frase célebre que nos vas a contar hoy.
A ver, ¿qué te parece? Es de, a mí me encanta.
A ver.
En buenas vacaciones, no tienes nada que hacer, tienes todo el día para hacerlo.
Pues, más razón que un santo.
Más razón que un santo.
¿Y de quién es la frase? ¿Tiene autor?
No tiene autor, es anónima.
Es anónima. Bueno, pues es cierto.
Es verdad, es que busqué de vacaciones, y es verdad. En buenas vacaciones, ay, no tengo nada que hacer. Y cuando llega el día, digo, ¿qué hago? Sí.
Está bien. Bueno, pues seguimos escuchando un poquito a Michael Jackson. punto también de mirar al tiempo con esa previsión de altas temperaturas. Ya saben que este episodio de calor que nos va a acompañar hasta mediados de la semana que viene va a ir en progresión ascendente. O sea que ya hoy se nota el calorcito, los cielos despejados, los alisios se van rebajando y esto va a ir creciendo conforme pasen las horas. Nos lo cuenta todo en la Agencia Estatal de Meteorología, Said Esbay.
Buenos días, hoy jueves en la isla de Tenerife, cielo poco nuboso o despejado con intervalos sobre el extremo nordeste en la costa norte. Más abundantes, eso sí, a últimas horas del día. En el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, llegando a los 29 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Además, viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte. Les adelantamos también que a partir de mañana viernes llega una masa de aire cálido africano y el calor se intensificará de forma muy notable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos ocupamos también de la actualidad deportiva. La última hora nos la trae Berto Mata. Buenos días.
Hola, Melissa, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy comenzamos hablando de baloncesto, porque el Lenovo Tenerife acaba de conocer el sorteo de la Basketball Champions League y el grupo que le va a tocar en esta nueva edición, donde, bueno, va a estar un año más defendiendo el título conseguido la pasada campaña. Mismo formato que la campaña anterior, va como cabeza de serie, fase de grupo. Luego habrá que jugar una Sweet 16 posterior para pasar a la final a 8 y a esa fase final para que el Lenovo Tenerife, ojalá, por qué no, pueda pelear por intentar levantar de nuevo la copa. El conjunto canarista, voy a ver si lo sé pronunciar bien, ha quedado encuadrado con el Ritas Vilnius de Lituania, al cual ya se enfrentó en la pasada edición, el Peristeris griego y el Erzljuba de Bosnia-Herzegovina. Son los tres equipos que le ha tocado al conjunto de Chus Vidorreta, como decíamos, en la Basketball Champions League para esta próxima edición. Además, en fútbol, en el seno del Club Deportivo Tenerife, pues seguimos expectantes a posibles refuerzos que puedan llegar al conjunto de Luis Miguel Ramis y pendientes a posibles salidas que también se pudieran dar en esta misma semana. Hablamos ayer del trofeo Teide. Hemos vuelto a hablar otra vez con el consistorio de la Orotava para saber si en la reunión de anoche ya había rival para el Club Deportivo Tenerife, el próximo 27 de julio. Sacarán nota de prensa a lo largo del día de hoy para conocer si será un Primera División o, como parece ser, sea el Atlético Paso de la Isla de La Palma.
¿El rival lo elige el ayuntamiento, la organización?
Sí, porque lo organizan ellos, lo organizan los ayuntamientos. En este caso, el organizador de cabeza, vamos a llamarlo de esta manera porque hay varios, es el Ayuntamiento de la Orotava y es el ayuntamiento el que decide qué equipo. Han tocado equipos de Primera División, ha tocado equipos internacionales, equipos de segunda, pero lo que nos cuentan es que económicamente es inviable porque habría que pagarles estancias, hay que pagarles dietas y, bueno, pues ahora mismo pues no hay dinero prácticamente para hacerlo. Así que veremos en la nota de prensa que pueda llegar durante el día de hoy a qué equipo se va a enfrentar el Tenerife en ese trofeo Teide.
Bueno, pues si lo conocemos a lo largo del programa ya nos lo avanzamos. ¿Vale?
Claro que sí. Gracias.
Gracias, Berto. Más deporte, ya lo saben ustedes, más deporte COPE a partir de las 2 de la tarde. Hacemos un primer alto en el camino, escuchamos a nuestros anunciantes y a la vuelta vamos a comenzar a abordar temas de actualidad aquí en La Mañana en Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
En el restaurante Los Pinchitos llevamos desde 1960 ofreciéndote frescura, calidad y sabor en todos nuestros platos. Ven y degusta la cocina tradicional de siempre en pescados y mariscos o prueba nuestra nueva fusión en arroces, tartar y ceviche. Abrimos todos los días. Estamos en calle Guillén 14, en San Andrés. Haz tu reserva ya. Síguenos en redes.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine de los océanos número uno de Europa, con documentales, invitados especiales, sorteos. 14 de julio, 8 de la noche, desde el Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com.
Este verano, la más cuidada oferta gastronómica te espera en Royal Hideaway Corales Resort, en Tenerife Sur. Descubre una cocina italiana de respeto y altura en Il Bocconcino, un revolucionario concepto en Ikei en Sanjo, o la apuesta por el mar más canaria y mediterránea en Starfish. Información y reservas en gastrocorales.com. Royal Hideaway Corales Resort. Alta gastronomía, muy cerca de ti. Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Tradición. Siente el fervor y la devoción de las fiestas y romería regional de San Benito Abad en La Laguna. 8 de julio a partir de las 21 horas, baile de magos. Y el 10 de julio a partir de las 12 horas, romería regional de San Benito Abad. Consulta el programa completo en ayuntamientolalaguna.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Comenzamos el programa con la consejera de Medio Natural y Seguridad del Cabildo, porque estamos pendientes de la evolución de la ola de calor que nos va a afectar en los próximos días. Isabel García, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues un poco preocupada por lo que se viene el fin de semana, pero bueno, muy atentos y preparándonos para lo que pueda suceder, que las temperaturas vienen bastante elevadas.
Sí, ayer nos decía precisamente el presidente Pedro Martín que si es necesario por esa evolución de las temperaturas, sobre todo el fin de semana, se podría restringir por parte del Cabildo el acceso a zona de monte, a determinadas pistas.
Sí, efectivamente, por lo que sabemos ya por la EMET, se viene un episodio de altas temperaturas que comenzará desde el sábado o ya incluso de madrugada del viernes, y se pueden prolongar hasta el martes o miércoles. Esto significa que tenemos en medio el fin de semana y, como sabemos, pues siempre hay más personas haciendo uso del medio natural, de las áreas recreativas, del monte y de la corona, ¿no? Y esto nos preocupa y entonces estamos pues analizando posibles medidas que debamos adoptar. En estos momentos estamos barajando temperaturas que van desde los 32 grados hasta los 38 como máxima, incluso se pueden alcanzar 39 o 40 en cumbres, en medianías altas, en la zona sur, ¿no? Y claro, esto ya nos pone pues en una coordinación muy estrecha con la Dirección General de Seguridad y Emergencia para ver qué medidas podemos ir adoptando para prevenir situaciones de riesgo y, sobre todo, que se pueda producir un incendio, porque desde luego la humedad es muy está en un nivel del 40%, o sea, es una humedad preocupante. Va a haber también un viento cálido y seco que tampoco ayuda y puede alcanzar también los 70 kilómetros hora. Por tanto, se están dando coincidencias preocupantes, tanto de viento como de calor, y como le decía, pues el fin de semana en el medio, ¿no?
Con este escenario que nos está dibujando, aunque se permita el acceso a corona forestal, habrá que extremar las precauciones.
Sí, es muy probable que el Cabildo pues dicte una resolución una vez que se emita la alerta por parte del Gobierno, que preveemos que pueda ser a lo largo del día de mañana, a viernes, entre las 10 o las 11 de la mañana, seguramente ya tendremos una alerta de riesgos forestales, una gran alerta, y entonces es en este momento cuando estudiaremos qué medidas adoptar. Seguramente, pues, en esa línea que usted comenta de restringir, pues, seguramente y en primer lugar, desde luego, el uso cultural del fuego, todo lo que tenga que ver con chispa, con fogones y demás. Y si vemos que las temperaturas y el pico de calor ponen, digamos, en mayor riesgo la masa forestal, pues no descartamos una medida mucho más restrictiva que pueda ser el uso de las áreas recreativas o incluso el tránsito por la corona forestal. Ya lo veremos de cara al viernes, que seguramente es cuando ya publicaremos pues cuáles son las restricciones y cuáles son las recomendaciones también que debe seguir la ciudadanía.
Uh-huh. Ahora mismo, pues el operativo contra incendios sigue completamente desplegado. Imagino que estos días volcado con labores de prevención.
Sí, seguimos trabajando siempre en limpieza y al mismo tiempo en vigilancia, porque nosotros ahora ya estamos en ese momento en el que la vigilancia aumenta y las cuadrillas están en mayor número en estas funciones de vigilar. Y aún así pues seguimos también pues limpiando, quitando material combustible, pero evidentemente este fin de semana tendremos un gran operativo exclusivamente en labores de vigilancia porque hay un digamos que va a ser el primer gran riesgo de incendio forestal que vamos a tener en este verano. Entonces sí que tenemos todo este personal preparado, incluso pues reforzado en la zona sur, en los sitios más digamos de mayor riesgo y estamos pues muy muy pendientes y preparados los equipos para lo que pueda pasar en estos 3 o 4 días que van a ser difíciles desde el punto de vista de la seguridad y de la prevención de incendios forestales, ¿no?
Consejera, esta semana hablábamos con el alcalde de ICO, de Francis González, está preocupado por la ola de calor también. Pedía al Cabildo que colabore con los ayuntamientos en la tarea de concienciación de los vecinos que viven en zonas próximas a monte, a lugares con vegetación, para que estas personas mantengan libre de maleza, de rastrojos, los entornos de sus viviendas. Esto supongo que se va haciendo a lo largo del año.
Sí, nosotros también ya cuando se aproximan el verano, pues siempre hacemos una recomendación por escrito. Esta petición me la ha hecho llegar el alcalde en varias ocasiones, porque claro, él tiene en el municipio de Icoy, así como en otros municipios del norte, hay muchas zonas de interfase donde hay pues bastante vegetación en medio de las viviendas y bueno, esto pues eleva los riesgos, ¿no? Entonces siempre les recomendamos que ellos que están más cerca de los vecinos y los conocen y también tienen localizadas esas parcelas abandonadas, sus dueños, quiénes pueden ser los titulares, pues siempre recomendamos que mantengan limpios los entornos de las viviendas, los alrededores, si hay huertas anexas que tengan material combustible porque están, pues que también sean limpiadas y bueno, pues en estos suelos privados tienen que actuar sus titulares, ¿no? Nosotros tratamos de limpiar pues más bien pues las zonas de barrancos, las zonas que tienen que ver con los lugares más públicos, pero evidentemente las parcelas privadas corresponden a sus titulares y siempre hacemos un llamamiento a los alcaldes, y yo emití este escrito a todos los ayuntamientos para que observen también y tengan pues este análisis sobre parcelas abandonadas, que también inviten a las personas a la autoprotección, aunque que limpien los alrededores de la vivienda al menos 15 metros alrededor de las casas, ¿no? Y que cuiden también en este aspecto, porque evidentemente es una labor municipal, ¿no? Porque ellos están cerca de los vecinos y también tienen que hacer esa inspección, ¿no? Y requerir también a los titulares a que mantengan en debidas condiciones y libres de material combustible las propiedades, ¿no?
Uh-huh. Pues Isabel García, consejera de Medio Natural del Cabildo, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE. Estaremos muy pendientes, como decimos, de esta ola de calor y esperemos que no haya que lamentar ningún susto.
Ojalá que no, y nada, pues invitar a la prudencia, al comportamiento cívico, a seguir las recomendaciones de la administración y a tener siempre un comportamiento cuidadoso y si hace mucho calor, pues no transitar mucho por la corona forestal, sino optar por los senderos de costa y por las medianías bajas, ¿no? Y más las zonas costeras que siempre pues tienen menor riesgo, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias y un saludo, buenos días.
Un saludo, muy buenos días.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos a irnos a Santiago del Teide porque se ha registrado un conato, un pequeño conato. Esta mañana, afortunadamente, se ha podido estabilizar, ha afectado a 2 hectáreas de material seco y se continúa trabajando en la zona. Emilio Navarro es el alcalde de Santiago del Teide. Buenos días, alcalde.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, la situación ya bastante controlada, siguen los diferentes equipos de bomberos, de Brifor y bueno, los bomberos voluntarios también de Santiago del Teide trabajando en la zona, pero bueno, ya bastante controlada y sí que tenemos, bueno, un poco de tráfico ahora mismo, que tenemos problemas porque está la carretera solo con un carril, la TF82, y lo que sí pedimos es que si no hay necesidad de desplazarse por esta vía o pueden utilizar otra vía, pues sería conveniente no utilizarla en el día de hoy hasta que quede totalmente sofocado este conato de incendio, ¿no? Pero bueno, ahora mismo controlado y sin ningún problema.
Sí, nos indican los oyentes a través de la central de WhatsApp en el 610-1080-11 que hay una cola brutal ahora mismo.
Sí, efectivamente, pues estamos utilizando solo un carril. Entonces, bueno, hay una retención importante de tráfico, pero bueno, debido a los trabajos que están haciendo los diferentes equipos de bomberos que están actuando en la zona y por un tema también del humo o del humo que está ahora mismo en la zona, que es bastante y que, bueno, hay una visibilidad también reducida.
Además, tanto, sí, decía, ¿sí? Es que el fuego se originó muy cerca, pegadito a la carretera.
Sí, efectivamente. Además, hay un riesgo porque justo al otro lado de la carretera está todas las infraestructuras que todos los equipos que están trabajando en el año insular y además con el polvorín también que lleva esta obra que está ejecutando y por lo tanto, bueno, ese peligro también que se corría de que saltara la carretera y pasara hacia el otro lado, ¿no? Pero bueno, de momento se ha actuado rápido con los equipos de bomberos que están actuando allí en la zona y la verdad que ya está bastante controlado.
Bueno, pedirle a los conductores que si es posible que busquen alternativas de tráfico para no circular por esta zona y así podrán evitar la cola, el atasco monumental que se está registrando en este momento. Esperemos que con el paso de las horas se pueda despejar la circulación. El origen del fuego, alcalde, creo que fue de manera accidental un agricultor que estaba trabajando en una viña.
Sí, efectivamente, sí, se encontraba trabajando en la viña con la temporada sufrando y se ha prendido fuego, parece, la máquina con la que estaba trabajando, ¿no? Pero bueno, se encuentra bien, ¿no? Fue atendido por la asistencia de la ambulancia en un primer momento y no hemos tenido que sufrir ningún incidente en esta persona, ¿no? Está totalmente muy bien, está tranquila y bueno, sin problema.
Imagino que usted también plantea esa recomendación a toda la ciudadanía, extremar las precauciones con este episodio de calor que tenemos encima. Hay que evitar en la medida de lo posible que se registren situaciones críticas por culpa del fuego. Si no hay que utilizar fuego, mejor dejarlo estar para otro día.
Sí, efectivamente, ¿no? Ahora mismo todo el riesgo que se pueda correr, además con ya la advertencia que hay de temperaturas altas a partir de mañana, pues todo lo que podamos evitar de trabajo, incluso con maquinaria, que puede salir una chispa o cualquier cosa, hay bastante hierba seca, ¿no? Monte bajo, que se dice, y que hay un peligro muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces, bueno, intentar evitar toda la medida de lo posible este tipo de actuaciones, este tipo de trabajos y evitar, sobre todo, pues estos días, intentar estar en el monte.
Muy bien. Pues Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, gracias por trasladar esta información a toda la audiencia de COPE y esperemos que no tengamos más sustos durante el fin de semana.
Esperemos que no. Gracias a todos. Gracias.
Un abrazo, buen día. Maricruz, hay que tener muchísimo cuidado. Hemos escuchado a nuestros primeros invitados, Isabel García, la consejera de Medio Natural, también a Emilio Navarro, el alcalde de Santiago del Teide. Muchísimo cuidado con las actividades con fuego. Episodio de altas temperaturas no ha comenzado del todo, al menos aquí en Tenerife, pero podemos correr graves riesgos, sobre todo en zona de monte.
Pero no solamente de las colillas, que tienen las colillas, pero una vez me hablaron del cristal con la reflexión con el sol, que pueden también organizar.
Bueno, pues dicho queda, 11:34.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Hablamos de la pandemia también, otro asunto de actualidad, al margen de ese episodio de la ola de calor, el repunte de contagios que se está produciendo desde hace semanas en el archipiélago y que está teniendo ya reflejo en los hospitales y en los centros de salud, con un aumento de la presión asistencial. Está con nosotros el catedrático de microbiología de la Universidad de La Laguna, asesor del gobierno en la pandemia, Antonio Sierra. Buenos días, don Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Encantado de estar con ustedes, bueno, y siguiendo todo lo que está pasando.
Desde el viernes pasado al martes de esta semana, Sanidad, la consejería ha contabilizado 1.951 nuevos casos de COVID en personas sí. de más de 60 años, 10 fallecimientos en tan solo 4 días vinculados con esta pandemia. Además, como decía yo antes, aumentan los ingresos en planta y en UCI, incluso en algunos hospitales, en este caso en Gran Canaria, se están suspendiendo libranzas de personal. ¿Hay motivos para la preocupación o estamos ante algo esperado que no va a ir más allá?
Bueno, hombre, preocupación hay, evidentemente ha habido ahora, yo prefiero decir, un rebrote, lógico por todas las circunstancias que han concurrido. Curioso porque los virus respiratorios en general y concretamente la gripe, que es el único que tiene pandemias hasta que ha llegado el coronavirus, en verano, primavera, se apagan, no desaparecen, y este, sin embargo, tiene una capacidad en el periodo estival fuerte, como estamos viendo. Es un, yo prefiero decir, he dicho, rebrote que ola. No llegamos a las cifras que hemos llegado en otras ocasiones, pero evidentemente ha habido esos 10 fallecidos. A nivel nacional, del viernes al martes, me parece, fueron 150, es decir, estamos ante un virus que tiene una complejidad especial por su carácter mutacional que ha organizado, que fíjese, hace solo unos meses, en el mes de octubre, estábamos con la variante Delta, estábamos llegando a controlar bastante la pandemia, surgió la Omicron a partir de ese momento y estamos por las variantes subvariantes, porque no es un BA4 y BA5. Y claro, tenemos que estar prevenidos para que pueda haber incluso más variaciones, con lo cual nos complica, porque tienen una capacidad de transmisión muy fuerte. Se ha multiplicado a lo largo de las variantes y concretamente subvariantes ahora el poder de transmisión de este virus, del Omicron BA4 y BA5, y afortunadamente no se ha incrementado la gravedad, incluso es posible, según dicen centros científicos, que haya disminuido, pero como el efecto multiplicador es tan grande, hemos aumentado en estos últimos días a nivel nacional y también en otros países, no pensemos que es, y hablo de países como Francia e Italia, de tal forma que, bueno, hemos pasado en ocupación de UCI, estamos lejos de lo que llegó a haber en otros momentos, pero del 3 y pico hemos pasado al 5 y pico y hemos aumentado la hospitalización también del 5 al 8 y pico y más, y por lo tanto, bueno, hay que estar atentos y la esperanza evidente, que es lo que nos ha salvado, si no hubiéramos tenido la población vacunada en su mayoría, como hemos tenido, el impacto a nivel hospitalario, UCI y muertes hubiera sido tremendo. Lo fundamental ahora es la nueva vacuna, y digo nueva porque hay que elaborarla con las variantes, o en este caso subvariantes, que están circulando, ya que evidentemente desde la variante original que utilizamos en la vacuna han pasado variantes y subvariantes y escapa. Es decir, estar vacunado no exime del riesgo de infectarse, es menos que, mucho menos que la población no vacunada, pero está aumentando, y de padecer, por lo tanto, una enfermedad. Hemos visto cómo las personas más vulnerables, los mayores de 60 en general, y los con patologías, es decir, han incrementado sus casos. Porque cuando hablamos ahora de restricciones o de imposiciones de mascarilla, los domicilios siguen siendo un problema, evidentemente, porque la convivencia y con los no convivientes o los convivientes y con estas formas asintomáticas y leves se cuelan. Entonces A mí, bueno, supongo que me iba
sí,
a
le iba, hacer la pregunta. Le iba a preguntar si es partidario de recuperar la mascarilla en interiores.
No, en este momento no. Lo he dicho con prudencia porque el virus nos puede hacer cambiar, si cambia él y es esto. No, porque evidentemente la mascarilla en interiores, es decir, en domicilios no existe, evidentemente es obligación y es un lugar de riesgo, sobre todo para las personas vulnerables, y porque establecimientos de restauración, cafeterías y bares, cuando estoy, como es lógico, no tengo la mascarilla. Lo que yo digo, no imposición del uso de la mascarilla, pero sí uso inteligente. Es decir, cuando estamos con una enfermedad como es esta, que se va a quedar con nosotros, que está, que origina, la población tiene que asumir sus propias responsabilidades y no solo esperar que nos lo solucione la sanidad pública. En el sentido de que yo, cuando digo no, pero hay que hacer un uso inteligente. Yo, por ejemplo, cuando penetro en un ascensor, sea de un edificio de domicilios o de un centro y demás, utilizo mascarilla. Y cuando penetro en establecimientos públicos del tipo que sean y veo que hay no hay distancias suficientes y ventilación no adecuada, utilizo la mascarilla. Quiero decir que hay que ponérselo cuando uno corre riesgo. Y además el riesgo no lo podemos predecir porque hay muchas formas asintomáticas o tan leves que pasan totalmente desapercibidas. Podríamos poner el ejemplo, la reina Leticia ha cogido evidentemente la COVID, el coronavirus, y no es posible establecer, pienso, vamos con la información, cómo lo adquirió. Por lo tanto, es poner puertas al cielo y exigir restricciones o obligaciones que no controlarán. La eficacia es la vacuna y la responsabilidad, sobre todo en personas vulnerables.
El presidente Ángel Víctor Torres ha dicho que el gobierno va a tomar medidas anti-COVID cuando los expertos lo soliciten. ¿Usted cree que es preciso adoptar, al margen del tema de la mascarilla, alguna otra restricción para que la pandemia no se descontrole?
En este momento, no. No quiero decir, porque con este virus tenemos, pero vamos a convivir con este virus. Fíjense, llevamos 2 años y medio de pandemia, es decir, todavía no hemos acabado con la pandemia, que dará paso a la endemia epidémica, ¿no? Y se aleja mucho del modelo epidemiológico de la gripe, que se habló de la gripalización, y por lo tanto, en este momento no, pero siempre hablando con prudencia, en el sentido de que no sabemos si puede aparecer una nueva variante o subvariante que incremente la virulencia sobre todo.
Ni siquiera en centros sociosanitarios, por ejemplo, se me viene
a la cabeza. Vamos a ver. Yo, la excepción la tengo muy clara. Los centros sanitarios, residencias sociosanitarias y transportes, hoy por hoy, pienso que tienen que seguir con las medidas. Y tardaremos mucho, y los que trabajamos en centros sanitarios y los que trabajan en residencias sociosanitarias, en quitar el uso de la mascarilla. Esas sí que entiendo que deben continuar. Sanitarios, sociosanitarios y transporte.
Cuando dice que tardaremos mucho en poder ver una luz al final de este túnel, ¿de qué escenario temporal estamos hablando, don Antonio?
Bueno, es imposible hacer una previsión porque este virus, mire, yo en octubre del año pasado, cuando teníamos una incidencia de 14 días, que era de 40 incluso inferior con la variante Delta, pensé que se aproximaba ya, que era casi inmediato, el paso de pandemia a endemia. Pero apareció en ese momento la Omicron, y fíjese con las... estamos en la BA5 y BA4, es decir, es imprevisible. Es un virus que es imprevisible y la fortaleza de nuestra respuesta tendrá que ser en la vacunación y luego en responsabilizarse a un uso inteligente. No nos pueden estar dando normas, es decir, y nosotros no asumiendo responsabilidades.
¿Qué aconsejaría usted, por ejemplo, a la gente que va a disfrutar de celebraciones, de encuentros festivos en los próximos días, a la gente que inicia su periodo vacacional?
Bueno, pues prudencia. sé que es una recomendación inútil porque en las fiestas y demás ni guardo distancias ni hay mascarillas, pero sobre todo las personas vulnerables tienen inevitablemente que eludir esas situaciones de riesgo o, como decimos, utilizar mascarilla, tanto a veces en exteriores, si soy vulnerable. Y cuando hablamos de mascarilla hablamos de la FFP2, porque la quirúrgica es muy buena cuando, por ejemplo, todos la utilizamos, como ocurre en un centro sanitario, pero para protección individual es la FFP2. Pero hay un riesgo. Y además este virus se transmite y, por lo tanto, la gente tendrá que valorar. Yo comprendo que ese mensaje es inútil y es lógico que sea en adolescentes, en jóvenes y demás, pero por lo menos que las personas vulnerables por edad o por enfermedad asuman determinados criterios de, en esos casos, de protección, o evitando o utilizando mascarilla.
Sí. Pues Antonio Sierra, catedrático de microbiología de la Universidad de La Laguna, asesor del gobierno en la pandemia, gracias por contárselo a toda la audiencia.
Pues gracias y bueno, esperanza, ya digo, y las vacunas son nuestra gran arma.
Sí.
Así que confianza. Y encantado de estar con ustedes.
Un saludo. Buenos días.
Un saludo.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Renault. Este anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech Híbrido con seguro a todo riesgo de regalo. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Y por qué en Lushogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este mes vive la escapada más divertida en Hotel Bitácora en el sur, en familia, con amigos o en pareja. Disfruta de las piscinas con toboganes, parque infantil, spa, gastronomía o accede a la experiencia app solo para adultos con servicios exclusivos. Reserva ya en springhoteles.com con un 15% de descuento para residentes sin un mínimo de estancias. Este mes tu escapada en Hotel Bitácora.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y seguimos hablando de sanidad porque el Colegio de Farmacéuticos ha presentado una campaña con consejos para vivir de forma saludable en esta época estival. Manuel Galván, Manuel Ángel Galván, es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife. Buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días, Melissa.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, para eso estamos, para informar.
Bueno, ¿cuáles son las principales recomendaciones que ustedes ofrecen? Lo que debemos tener presente para disfrutar de un verano sin golpes de calor y una piel sin quemadura.
Bueno, es un abanico de recomendaciones generales que todos los años hacemos al inicio del verano. Y este año, además, especialmente lo incidimos en redes sociales con una serie de comunicados que lo hacemos dos veces en semana con infografías y a través de redes sociales adaptados al lenguaje de la gente joven para intentar llegar a ese concepto de juventud que entiende otro mensaje distinto de otra manera. Y bueno, hablamos sobre todo de la protección solar, de la fotoprotección, de no coger el sol, por ejemplo, en las horas de máxima incidencia, de utilizar unos fotoprotectores adecuados a nuestro fototipo de piel y también otra serie de cosas, de mentir algunos bulos, como por ejemplo que si tomo algún de forma oral, algún comprimido que me ayuda a coger un color determinado, no tengo que usar el fotoprotector, sino que es todo lo contrario, que siempre hay que utilizar el fotoprotector. Eliminar también esas costumbres antiguas que antes veíamos de utilizar un aceite para acelerar el bronceado y no utilizar el fotoprotector. Y hay que tener en cuenta que nuestra piel tiene una capacidad de aguantar una radiación ultravioleta durante un tiempo, pero esa incidencia es acumulativa y cuando avancemos en la edad vamos a tener cada vez problemas a la piel, pudiendo llegar en el caso más grave a cáncer de piel. Uh-huh. Hay que tomar medidas adecuadas.
Elegir siempre los fotoprotectores adecuados a nuestra piel y en caso de duda pedir consejo al farmacéutico.
Sí, mira, ahora mismo me encuentro precisamente aquí con la Asociación Española de Transcáncer y una carpa.
En la Plaza del Príncipe.
Sí, en la Plaza del Príncipe. Y una está nuestro en la que estamos midiendo a la gente los fototipos de piel. Yo invitaría a la gente, todo el que quiera pasar por aquí, donde le vamos a informar de todo esto. Pero aparte de como decías al principio, aparte de la fotoprotección, hay temas muy importantes como los golpes de calor, sobre todo en personas mayores, en personas vulnerables. Hay que hidratarse, beber esos 2 litros y medio de agua al día, comer frutas frescas. En fin, una serie de recomendaciones que son muy, muy importantes.
Manuel, otro quebradero de cabeza en verano suele ser el de las picaduras de insectos. Pueden trastocar muchísimo nuestros planes. Hay gente que acude a la farmacia pidiendo socorro.
Sí, sí, sí. En determinados sitios donde hay zonas húmedas alrededor o este tipo de circunstancias donde pueden proliferar los mosquitos, especialmente, pues y esperemos que este año no haya medusa, porque a veces la medusa también, pues vienen pidiendo ayuda, ¿no? Me pica, y cómo puedo no solo tener el producto para eliminar los problemas que me ocasiona esta picadura, sino también para prevenirla, buscando repelentes siempre, para intentar evitar la picadura antes que se produzca, ¿no?
En el caso de esas picaduras, ¿es aconsejable algún tipo de medicamento de farmacia? ¿Los remedios de la abuela son útiles?
Bueno, es que remedios de la abuela hay buenos, malos y regulares, hay de todo, hay mucha leyenda sobre eso. Lo que sí hay es una cosa segura, en la farmacia los que hay son productos que están perfectamente estudiados, perfectamente científicamente avalados y son los que realmente van a dar resultados siempre. El resto, a veces acertaremos y a veces no acertaremos. Yo, por si acaso, voy a lo seguro, que es lo que nos interesa a todos.
Y recordábamos antes que los menores, los ancianos y las embarazadas son los colectivos más vulnerables en esta época estival ante pues episodios como mencionábamos, de olas de calor, por ejemplo.
Sí, sí, por supuesto. Toda esa población vulnerable, que además, aunque no tengan la sensación de sed, hay que beber esos litros de agua, no esperar. Sí,
porque hay gente a la que le cuesta bastante.
Sí, sí, sí. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo sed, no, pero es que vamos pariendo sed, no nos damos cuenta y a través de la piel que vamos eliminando a través del sudor. Y el sudor es un mecanismo para equilibrar nuestra temperatura, para rebajar la temperatura que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces necesitamos siempre estar hidratados para que pueda seguir funcionando el mecanismo del sudor y rebajar nuestra temperatura. Un golpe de calor tan importante puede dañarnos seriamente.
Uh-huh. Al margen de esto, Manuel, le quiero preguntar por otro asunto, tema pandemia. La demanda de los test de antígenos se ha disparado un 119% de media a nivel nacional en los primeros 4 días de julio. En nuestra isla usted me contaba en las jornadas previas al Carnaval de Santa Cruz que también se estaba produciendo ese incremento de ventas. ¿Esta tendencia ha continuado?
Esta tendencia no solo ha continuado, sino que se ha incrementado. Eso no solo ya en las mascarillas, sino también los test de antígenos. Y es lógico, una vez pasados los carnavales, después de estas aglomeraciones, todos nos hemos confiado un poquito más de la cuenta, nos hemos juntado con personas después de 2 años de no poder hacerlo, y hemos celebrado fiestas, y nos ha pasado eso. Es normal, pero ojo, las mascarillas, por ejemplo, en los establecimientos sanitarios que siempre llama la atención, y en las farmacias a veces tenemos problemas porque hay personas que nos dicen, no, que ya no es obligatoria. Oye, en la farmacia es obligatoria, en cualquier establecimiento sanitario es obligatorio el uso de mascarilla, especialmente en la farmacia porque acude gente vulnerable, gente mayor a recoger sus medicamentos, y a esa persona sí les afecta gravemente el COVID. Los síntomas que a nosotros, a lo mejor siendo más jóvenes, nos da una pequeña sensación de como si fuera una pequeña gripe, a estas personas mayores sí les afecta gravemente. En Canarias están muriendo, además, los datos están ahí, algo más de 2 personas cada día. O sea que los datos son reales y siguen, no se dan a diario, pero existen. Y más de 2 personas al día, porque no tengamos cuidado, no nos pongamos las mascarillas en los sitios que tenemos que ponerlas, bueno, da pena, porque es algo que se puede evitar.
Nos confirma entonces que se ha incrementado aún más la venta de test de antígenos. ¿Y cómo va la de mascarillas? ¿Se siguen comprando al mismo ritmo?
Sí.
¿O con el repunte se ha incrementado también la demanda?
Sí, también. Tanto una cosa como la otra se ha incrementado la demanda. Parecíamos que habíamos salido de todo esto después de que se aligeraron un poco las medidas, pero ya vieron el otro día que, bueno, estaba hablando la ministra y alguna autoridad sanitaria más diciendo que, bueno, que no descartaban que en algún momento pudiera exigirse de nuevo el uso de mascarilla en espacios interiores, que es donde mayoritariamente nos contagiamos.
¿Y qué compra más la gente ahora? ¿Mascarillas higiénicas, quirúrgicas, las FFP2?
Por razones de economía quizá compran más las quirúrgicas, pero bueno, ya los precios afortunadamente han bajado ya al liberarse el problema de la poca oferta que había. La demanda sigue creciendo, pero al existir oferta, los precios siguen bajos y afortunadamente la gente, yo creo que ya no distingue mucho entre quirúrgicas y FFP2 y quiere una mascarilla. Siempre le informa a una farmacia la diferencia entre una y otra y que la FFP2 es una protección mayor, pero bueno, hay una demanda bastante equilibrada de una y otra.
Pues que sepan los oyentes que ante cualquier duda acudir a nuestras oficinas de farmacia, la que tengamos más cerca, la de confianza, que ahí nos van a aconsejar y resolver las consultas que podamos plantear. Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, gracias por compartir este tiempo de radio con los oyentes de COPE y que les vaya bien a ustedes en ese stand que tienen en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz.
Muchísimas gracias, buen día.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo.
Son las 11:57. ¿Te has dado cuenta, Maricruz, lo que nos contaba el presidente de los farmacéuticos de Tenerife? Incrementándose de manera muy, muy importante desde hace semanas esa venta de test de antígenos. La gente quiere saber si tiene el virus o no. Y también la venta de mascarillas, que ha vuelto a repuntar ante el miedo y el temor de la gente a no contagiarse.
En mascarillas no creas que yo veo mucha más gente, ¿eh?
No.
No, no, por la calle, que yo transito mucho, no.
Se están vendiendo más, ¿eh?
Sí, se están vendiendo más y alguna veo, pero es que de pasar no veía ninguna, ahora sí se ven, pero no de una manera...
¿Y en los espacios interiores, aunque no sea obligatoria, no vas al supermercado y ves a algunas personas con mascarilla?
No, dentro de la... señoras, personas mayores y gente joven, no.
No, bueno.
Y si, ni siquiera los empleados de algún supermercado, antes la tenían y ahora unos sí y otros no.
Bueno, saben que...
Pero he visto las fotos de San Fermín, y yo miré, pensé que era una de guerra o algo, porque no veía sino rojo.
A los pañuelicos.
Madre mía.
Los pañuelicos, ¿no?
Cada pañuelito, encima de los pañuelitos veía yo los microneses.
Pero ellos lo llaman pañuelico.
El pañuelico, sí, hija, el pañuelico.
Bueno, has visto San Fermín, pero hay cada concierto por ahí en la península que también te
deja. No, pero es que me llamó la atención porque tenían los pañuelicos esos encima, sobrecogidos con las manos sobre la cabeza,
claro.
Y se veía una mancha roja y pensé que era una cosa trágica.
No,
veía esta foto tan desagradable.
Es el chupinazo, Maricruz.
Sí, 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 sí.
El chupinazo tradicional con las ganas que tenía
sí,
la gente.
Sí, que además lo dio un enfermo de ELA.
Uh-huh. Sí. Que estaba yo recordando a los oyentes, pues eso, nos quedamos con esos mensajes de prudencia, de sensatez, de responsabilidad, sentido común. Lo que nos han contado tanto Antonio Sierra como Manuel Ángel Galván, el catedrático de microbiología, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, responsabilidad, actuar con sensatez, con prudencia y utilizar pues esas medidas de protección cuando veamos que son necesarias y para evitar males mayores y contagios, sobre todo a colectivos vulnerables, que nadie además quiere pillarse el COVID ahora en verano, en pleno verano, como decía Antonio Sierra, que es una patología del aparato respiratorio quizá más propia, ¿no?, de otra época, de otra época más fría, aunque ya nos ha dicho que esto va a seguir entre nosotros largo, largo tiempo. Bueno, que llegamos a las 12 del mediodía, enseguida escuchamos las señales horarias y el boletín con toda la actualidad de España y el mundo. Y a vuelta de información, pues seguimos nosotros aquí con más asuntos de interés en la mañana en Tenerife. ¿Te parece, Maricruz? ¿Te quedas, no?
No, que sigo sin saber si ha subido los los bonos de Tenerife.
Los abonos del ahora le preguntamos, a ver, Tomata, no, de momento yo creo que si no nos ha contado nada de la campaña de abonos es que...
En Las Palmas ya están, hay montones de abonados ya.
¿Sí?
Sí, señor.
Pero te veo yo muy puesta en deporte hoy.
Ay, pues tú, pero yo estoy...
¿Estás informándote de la Unión Deportiva Las Palmas y eso? Sí, sí, ¿y ese interés?
Porque ya tienen los bonos a la compra, a la venta.
A ver si te vas a pasar tú ahora, ¿te vas a hacer amarilla?
No. Amarilla estoy, pero...
No,
de calor.
Deportivamente hablando. Llegamos a las 12.